La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La dependencia como obstáculo al desarrollo económico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Francisco Catalá Oliveras, quien es profesor jubilado de Economía de la Universidad de Puerto Rico y autor de un sinnúmero de libros y escritos sobre la economía de Puerto Rico. La dependencia comienza en Puerto Rico a raíz de la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico en el 1898. Desde 1899, tenemos que ver que en aquel momento Puerto Rico no tenía deuda pública, Puerto Rico era autosuficiente alimentariamente y Puerto Rico estaba en una situación que no era un país rico, pero un país que podía sostenerse. En el 1899 se devalúa el peso puertorriqueño. Si usted tenía un peso, pues le iban a dar 60 centavos americanos. Eso quiere decir que empobreció a los empresarios puertorriqueños, a la población puertorriqueña, pero más aún, esto facilitó que empresas norteamericanas vinieran a Puerto Rico a adquirir terrenos para convertir a Puerto Rico en una economía de monocultivo del azúcar. O sea que ya desde ese momento ya Puerto Rico no producía o cultivaba lo que consumía. Y entonces Puerto Rico se convierte en una economía de la caña, toda para exportación a un solo mercado. Que esa es la posición más triste para una economía. Eso crea una situación caótica a nivel económico. Y ahí es que por primera vez empezamos a ver dinero que viene de Estados Unidos a ayudar a Puerto Rico ante el empobrecimiento de los puertorriqueños. Vemos que unos americanos, Delphi, que escribieron un libro en aquel tiempo que se llamaba The Broken Pledge, donde ellos hablan de que Puerto Rico estaba peor en la segunda y la tercera década que lo que estaba en el 1898 cuando Estados Unidos invadió. Paco, con este trasfondo que marcamos de dónde viene la dependencia, háblanos qué sucede después de estas primeras décadas que viene después el nuevo trato, ¿verdad? Y Togwell, etcétera. ¿Qué pasa con esto de la dependencia que nos lleva hasta donde estamos ahora?
Bueno, antes que todo, un saludo a ti, Ángel, y un saludo a los radioescuchas que te escuchan en este programa semana tras semana. Ciertamente, la dependencia en Puerto Rico pues puede tener, uno podría señalar dos vectores. Uno que puede ser de carácter productivo, pero le llaman dependencia de inversión directa externa. Esa inversión es eminentemente norteamericana. Son las fábricas que se establecen aquí. Puede tornarse peligrosa si se circunscribe a inversión directa externa y no sirve para movilizar recursos locales, es decir, empresarismo local, movilización de todos los recursos locales. Pero ciertamente todos los países usan inversión directa externa y no es mala intrínsecamente, puede ser muy positiva para iniciar el desarrollo y para continuarlo y para vincularse a otros mercados, para diversificar la economía. Así, hay que usarla bien. Por ejemplo, la que tú estabas mencionando, el monocultivo azucarero, ahí hubo inversión directa externa, pero fue muy poco diversificada, de una explotación brutal. Y esa, pues, es señal de subdesarrollo, ese monocultivo. De hecho, decir, por ejemplo, desarrollo dependiente es una contradicción, porque el desarrollo es para vencer la dependencia. Sin embargo, decir crecimiento dependiente no necesariamente es una contradicción, porque puede haber crecimiento en una economía subdesarrollada de un enclave y mucha injusticia. Así que hay crecimiento, pero no hay desarrollo, porque desarrollo supone unos cambios cualitativos. Aumenta el nivel de vida, aumenta la justicia económica, mejora la distribución del ingreso, mejora la educación, mejora la salud. Hay una serie de indicadores. Ahora, aquí hubo para mí, Ángel, un cambio de, de estatus, no estoy refiriéndome al estatus político, un cambio de estado de situación grande en la década del 70. Las dos décadas donde más crecimiento económico hubo del siglo XX en Puerto Rico fueron las del 50 y la del 60, sobre todo la del 60. Cuando estaba cejando esa década del 60, las transferencias unilaterales netas del gobierno federal, ¿qué quiere decir eso? Las transferencias que recibía Puerto Rico, todas, fueran cotizadas como las del Seguro Social o fueran no cotizadas como una mera ayuda, todas equivalían a menos del 7% del Producto Nacional Bruto o del Ingreso Nacional Bruto. De hecho, menos del 7%, cejando la década del 60, justo en el 1970. En esa década del 1970 hubo muchos cambios. Uno, se incorpora a Puerto Rico, se extienden a Puerto Rico toda una serie de programas federales de aquellas del concepto de gran sociedad, de Great Society, de Johnson, que se habían legislado en la década del 60. Se extienden las becas, los becas federales. Los que estudiamos en la universidad en la década del 60 estudiamos con becas locales, becas legislativas. Ya en la década del 70, por ahí por el 1973-74, se inician las llamadas becas, entonces se las llamaban BOG, las becas federales. Se inician los cupones de alimento poco después, en el 75-76. También, por cierto, se inicia la sección 936, pero no era totalmente nueva porque es heredera de la 931, que a su vez es heredera de la 262, que se remonta a la década del 20. Pero la 936 era mucho más amplia, mucho más flexible, mucho más generosa, si se quiere, y un mecanismo mucho más poderoso para atraer inversión directa externa. Así que, por un lado, va a aumentar la inversión directa externa, pero va a aumentar dramáticamente la transferencia de fondos federales. En el 70 te dije que no llegaban al 7%. 10 años después, en el 80, llegaban al 24%. Sin huracanes, sin pandemia y sin sismos. 24%. Cuando hay huracán,
24% de...
del ingreso nacional bruto, que es el ingreso total de los puertorriqueños, el ingreso total por concepto de actividad productiva. Entonces, el 24% empieza a ser dependencia.
Ahora, esa transferencia incluía seguro social, veterano.
Exacto. El grueso de las transferencias que reciben los individuos en Puerto Rico son cotizadas. Te voy a dar un ejemplo. Voy a citar de aquí del...
Define cotizadas, Paco.
Cotizada es que el que la recibe está cotizando, está pagando una contribución al gobierno federal. El ejemplo clásico es el seguro social. Mientras tú estás trabajando, cotizas parte de tu sueldo. De hecho, se le llama un impuesto sobre la nómina. Cotizas parte de tu sueldo y el patrono también al seguro social. Y luego, cuando te jubilas, cuando llegas a la edad que cualificas, pues entonces recibes el beneficio.
O sea que en realidad tú aportaste ese dinero tuyo.
A eso no le podemos llamar dependencia, pero es una ayuda que recibe ese jubilado que ya no está trabajando, pero a la que tiene derecho. En inglés le llaman entitlement, tiene un derecho adquirido.
Y lo mismo los veteranos.
Lo mismo los veteranos.
Al ejército.
Y algunos seguros también. Mira, en el... Te voy a tomar el 2017, antes de pandemias y huracanes, porque es año fiscal y el huracán María fue en el septiembre del 2017, así que todavía no lo cobijaba el año fiscal. En el 2017, las transferencias a individuos del gobierno federal sumaron 18 mil millones de dólares a individuos. De esos, el Seguro Social fueron 7.875 millones. Y Medicare, 5.400 millones. Es decir, entre Medicare y el Seguro Social, tenías 13.000 millones del total de 18.000. Esos eran transferencias devengadas, cotizadas, como estábamos diciendo. No eran una mera dádiva, no eran otorgadas. A eso se suma también los beneficios a veteranos, que también son devengadas. Hubo un servicio por parte de esos veteranos. La de los veteranos sumó, para ese año 2017, 1.800 millones de dólares. También estaban las pensiones a empleados federales en Puerto Rico. Esas pensiones sumaron 150 millones de dólares. También unas indemnizaciones por muertes o incapacidad, esos 200 millones, ya eso era menor. Pero en suma, cerca del 80% o a veces más, depende del año, ¿verdad?, de las transferencias que reciben los individuos son de esa categoría, es decir, derechos adquiridos por un servicio rendido o, y por una cotización realizada. Las dos más importantes de las transferencias otorgadas son, en términos de dólares y centavos, son las, los cupones de alimentos, es decir, el plan de asistencia nutricional y las becas. Esas son las dos más importantes en términos de transferencias otorgadas a individuos.
Ahora, Paco, ¿qué por ciento de las transferencias es el de individuos versus el que no es a individuos?
Generalmente es el grueso. Te voy a decir, a no individuos hay que tener cuidado con esto. Porque aquí a veces en Puerto Rico hay mucha doble contabilidad. Cuando hablan del presupuesto consolidado del gobierno, que ahora mismo está ascendiendo a cerca de 30 mil millones, 28 mil y ahora están proponiendo como 30 mil, está incluyendo a veces algunas transferencias al departamento, digamos, de la familia, que son transferencias directas a individuos, como los cupones de alimentos. Y lo que pasa es que el departamento de la familia es el que la distribuye. Y algunas transferencias de salud que van directamente a individuos, otras no. Entonces se consolidan. Cuando tú separas más finamente, de manera más escrupulosa, las que reciben los individuos de las que recibe el Estado viene recibiendo entre, para estos años del 2017, 3.000 o 4.000 millones. El grueso es a los individuos, los 18.000. Ahora han aumentado las del Estado por razón de FEMA, el asunto de María, del COVID y demás, haya aumentado las que recibe el Estado. Pero el grueso, ya te digo, si tú sumas 18.000, más 3.000 o 4.000, digamos 22.000, pues mira, casi el 80% es a individuos y no al Estado.
Okay. Ahora, volviendo otra vez a cuando sube el porciento a 24%, ¿a qué se debe ese aumento? Tú dices de 7 a 24,
sí,
¿no? ¿A qué se debe ese aumento?
Bueno, fue eminentemente, como te anticipé, a que Puerto Rico entonces cualificó para recibir cupones de alimentos que no recibía, para recibir becas federales que no recibía y otros programas similares. Además de eso, en la década del 60 se da un fenómeno y en la del 70 también. La estrategia que llevaba Puerto Rico de Operación Manos a la Obra con industrias livianas, sobre todo en el 50, el 60, jopa, textiles, empieza a disminuir, sobre todo por la competencia que presentan los asiáticos en el mercado norteamericano, porque Estados Unidos para esa época baja los aranceles como parte del acuerdo de reducción de aranceles que se cobijaba bajo lo que sería hoy la Organización Mundial del Comercio, pero entonces no existía. Y Puerto Rico empieza a utilizar otra estrategia, empieza a darle énfasis a industrias más intensivas en capital, las petroquímicas. Pero las petroquímicas no duraron mucho. Ya en la década del 70, como tú muy bien sabes, se altera todo el mercado mundial del petróleo. La OPEP asume un protagonismo extraordinario, aumentan el precio del petróleo y el andamiaje de las petroquímicas en Puerto Rico se cae como si fuera un castillo de naipes. Así que hubo una gran debacle. Y ahí estaban empezando las farmacéuticas, pero todavía no eran lo que fueron después. Así que hubo un momento de bastante dificultad económica en Puerto Rico, a la misma vez que se extendían estos nuevos programas de transferencias federales a Puerto Rico, como el PAN y como las becas. Así que aumentó ahí la dependencia en un momento en que también la actividad productiva de Puerto Rico estaba tambaleante.
Okay. Ahora, Paco, ¿qué sucede mientras está aumentando estas transferencias federales? Estás hablando de la década del 70, ¿verdad?
Sí.
Ese es el periodo que, como menciona, entran y salen las petroquímicas, ¿verdad? Y entonces entran las 936 que se aprueban en el 1976, ¿correcto? Ahora, ¿qué sucede con el desarrollo de Puerto Rico en ese periodo? Porque si bien es cierto que las farmacéuticas hicieron una contribución marcada a la economía de Puerto Rico, las otras industrias fueron desapareciendo poco a poco, ¿no?
Hasta el extremo, Ángel, que todavía hoy, a pesar de que se eliminó la 936, que era el incentivo número uno para la farmacéutica, cuando uno ve las cifras de exportación de mercancías de Puerto Rico, el 75% del valor de las exportaciones son medicinas y productos farmacéuticos. Es decir, pasamos del monocultivo de la industria de azúcar, que era el 70%, coincidentalmente, a el monoindustrialismo de las farmacéuticas. Uno de los informes que hizo el Banco de Nueva York del Sistema de Reserva Federal expresa eso como preocupación porque nos hace vulnerables. Cualquier alteración de la industria farmacéutica nos hace muy vulnerables porque estábamos dependiendo excesivamente de solamente una rama industrial, la farmacéutica. Desproporcionadamente es la palabra que usa el Banco de Nueva York del Sistema de Reserva Federal en un informe que hizo para allá, para el 2014, hace escasamente 7 u 8 años.
Lo triste, Paco, es que cuando se eliminan las 936 en el 1996, que la elimina, interesante, el presidente Bill Clinton.
Así es.
Y el Congreso era republicano.
Así es.
Y entonces, es curioso porque nos dan 10 años para más o menos, o sea, no fue que nos eliminaron la 936 inmediatamente, nos dieron hasta el 2006 y nosotros no hicimos absolutamente nada para buscar cómo vamos a reemplazar las 936.
Eso es lo triste y yo creo que en la actitud de Puerto Rico, y quizás es una actitud colonial, hay que decirlo, es la de la avestruz que entierra la cabeza en la arena y no mira alrededor. Mira, antes de eliminar la sección 936, el Departamento del Tesoro había hecho 6 informes en donde analizaba la situación de las 936 en Puerto Rico. 6. Y decía, entre otras cosas, lo siguiente. Mire, las 936 es un dispositivo que el gobierno federal, en virtud de ese dispositivo, el gobierno federal deja de recibir contribuciones. ¿Por qué? Ustedes no pueden repatriar ganancias sin pagar contribuciones al fisco federal, pero además ustedes le están dando exención contributiva local. Y está bien, pero el problema es que no se está generando la actividad que debería generarse en términos de empleo y en términos de eslabonamiento. Parecía como si hiciéramos la crítica a nosotros, la estaba haciendo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Hacen 6 informes, el último es de marzo de 1989. Y en el 93, iniciándose la administración Clinton, enmiendan la sección 936 para hacerla más rigurosa. 2 años después, la derogan. Y ni a los informes del Tesoro, ni a las enmiendas que le hicieron en el 93, en Puerto Rico se les hizo caso. Simplemente decíamos, eso no va, eso no hay problema. Pues hubo problemas. Y es verdad que el Partido Nuevo Progresista cabildeó en contra de las 936 en el 95, pero la escritura estaba en la pared, desafortunadamente.
Es curioso, Paco, que los presidentes demócratas modernos pues han sido nefastos para Puerto Rico en este aspecto. Primero en las 936, que fue Bill Clinton, y después Barack Obama con Promesa. Y es curioso que los republicanos, si uno mira, por ejemplo, el caso de Richard Nixon, ahí que empezaron los cupones de alimentos a llegar a Puerto Rico, bajo ¿sí? el gobierno de él. Y segundo, cuando Ronald Reagan, había todo un proyecto de las plantas gemelas para ayudar a mantener las 936.
Sí, inscrito en la iniciativa de la Cuenca del Caribe, ¿te acuerdas? Sí.
Entonces quiere decir que cuando tú miras, son programas que benefició a Puerto Rico en términos de ayudar al país, pues ahorita hablamos sobre la dependencia y ese otro problema que trae, ¿verdad? Pero que es curioso que los demócratas hayan perjudicado a Puerto Rico. Entonces, en términos de los gobernadores, debemos estar claros de que Pedro Rosselló, que era el gobernador, y Carlos Romero, que era el comisionado residente, cabildearon por la eliminación de la 936.
Oh, sin lugar a dudas.
Sin ningún proyecto para sustituirlo. Más aún, o sea, ellos cabildeaban la estadidad porque pensaban que esto iba a lograr la estadidad y no se logró la estadidad. Así que nos quedamos sin la soga y sin la cabra. Y lo triste es que Pedro Rosselló, que era el gobernador en el 1996, fue desde el 1992, lanza en ese último cuatrenio una cantidad de proyectos faraónicos que estaban basados en la deuda pública. O sea, que estábamos, y por eso es que yo digo que Wall Street es cómplice de esta deuda pública, porque ellos buscaron fondos en el mercado para hacer todos estos proyectos faraónicos sin tener una fuente de repago. Porque no había, o sea, Rosselló estuvo del 96 al 2000, no se hizo nada para sustituir las 936, pero más aún, Sila Calderón estuvo del 2000 al 2004 y Aníbal Acevedo Vilá del 2004 al 2006, cuando terminó las 936, y ninguno de los tres hizo absolutamente nada para sustituir las 936.
Mira, y lo curioso es, o lo paradójico, que la administración del doctor Rosselló realiza ese cabildeo en contra de la sección 936 bajo la premisa de que eso nos acercaba a la estadidad. Pero esas corporaciones, ¿qué hicieron? Pues cobijarse entonces bajo las secciones de corporaciones foráneas controladas, que son también incompatibles con la estadidad. Es decir, inclusive nos alejaban más. Nos alejaban más de la estadidad. Así que realmente se combinó la obsesión con la estadidad con un cálculo bien, bien fallido.
También es curioso que los demócratas que favorecieron la eliminación de las 936 pensaban que esto lo que era lo que ellos llamaban corporate welfare, y que eso pues no estaba bien y que se estaba dando unos beneficios demasiado grandes a los dueños de la farmacéutica. Por otro lado, los republicanos alegaban que estos trabajos podían ubicarse en Estados Unidos y mover estas fábricas a Estados Unidos. Eso no sucedió, porque estas fábricas se fueron a Irlanda, a Singapur, a otros lugares en el exterior. Y otra vez, se quedaron sin la soga y sin la cabra. Destruyeron la economía de Puerto Rico y no cogieron nada a cambio en términos de las finanzas y la economía de los Estados Unidos.
La sección 936, tarde o temprano, se iba a eliminar, pero no se tenía que eliminar como se eliminó. Pudo haber habido ajustes, transiciones, inclusive cuando las corporaciones se trasladan a las secciones de corporaciones foráneas controladas. Me viene a mí el recuerdo del proyecto Johnston del 89-91, que eso se anticipaba en el caso de la independencia, pero con toda una serie de ajustes fiscales ausentes en el 95 cuando se derogó. Y se hizo otra cosa en el 95. El periodo de transición, cuando se derogó, de 10 años, cuando se deroga la sección 936, no incluyó a los fondos 936. Eso se derogó de inmediato. Por lo tanto, hubo de 12 o 13 o 14 bancos que había en Puerto Rico, ahora tenemos 3. Porque lo de los fondos 936 se acabó de inmediato. Que también se manejaron con cierta torpeza, cosa que hasta la preocupó a Teodoro Moscoso en sus últimos años. Imagínate, estoy hablando de Teodoro Moscoso, que podría catalogarse de campeón de la sección 936, ¿no? Y sin embargo, expresó preocupación. ¿Por qué? Porque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que los fondos 936 no se estaban utilizando como dictaba la reglamentación que los cobijaba. Parte se utilizaban bien, porque no hay que decir otra cosa, pero parte se estaban utilizando para especular. Por ejemplo, el propio Banco Gubernamental de Fomento, que por ley recibía parte de los fondos 936, alrededor de un 10%, estaba utilizándolos para comprar bonos del Tesoro Federal. cuando se suponía que no hiciera eso. ¿Por qué? Porque los intereses que pagaba el banco por los fondos 936 eran relativamente bajos, ya que las empresas 936, cuando repatriaban esos intereses, no tenían que pagar contribuciones. Por lo tanto, los bancos podían pagar intereses relativamente bajos. Pero eso podía dar margen a la especulación, comprando otros bonos, comprando otras acciones que pagaran unos intereses un poquito más altos. Y eso esa práctica se descubrió. Y el Departamento del Tesoro le puso el ojo. El gobierno de Puerto Rico debió haber sido mucho más diligente para evitar ese tipo de cosas. No lo fue.
Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La dependencia como obstáculo al desarrollo económico. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Francisco Catalá Oliveras, prominente economista jubilado de la Universidad de Puerto Rico del Departamento de Economía. En el segmento anterior estuvimos hablando de cómo Puerto Rico se movió de tener 7% del presupuesto con transferencias federales, dependencia, ¿okay? De un 7% en el 1970 a un 24% actualmente, sacando los fondos de emergencia que pueden subir hasta un 30%, pero son proyectos específicos relacionados con el huracán, etcétera. Paco, estamos hablando de los 936, las 936, y cómo nosotros no solamente no lo sustituimos, sino también es cuestionable si usamos bien esos fondos y esas oportunidades, ya sea en la banca o ya sea en las empresas. Que si tú que has escrito tanto sobre Togwell, que Togwell siempre veía que el empresario local debería participar, y nosotros, con una excepción que creo que fue la farmacéutica que dirigía Joaquín Viso.
Ah, me acuerdo.
Esa fue la única que se creó una farmacéutica boricua.
Sí.
El resto, pues sencillamente no supimos correlacionar la cuestión del empresarismo local con las inversiones de la 936.
Fíjate, la idea de atraer inversión directa externa y la idea de los fondos 936, que eran producto de esa inversión, porque eran ganancias que generaban las farmacéuticas aquí, que se depositaban en la banca radicada en Puerto Rico, es financiar otras actividades locales. Esos fondos se han orientado a financiar otras actividades locales, que en la inversión directa externa sirva de ayuda a generar más empresarismo local, ya sea porque establecen relaciones contractuales, lo que se llaman eslabonamientos, le compran cosas, los empresarios locales le dan servicios a esa inversión directa externa. Pero eso no es que no se haya realizado, pero ha sido marginal. Y en el caso de los fondos 936, la crítica que hacía el Departamento del Tesoro era precisamente que no se estaban utilizando esos fondos a cabalidad para financiar ampliación de la base productiva local, sino que parte de ellos se utilizaba para especular. Lo cual es triste. Mira, eso es convertir la inversión directa externa como la ayuda, hasta el concepto de ayuda, en una especie de adicción a la ayuda, que tú la ves psicológicamente en Puerto Rico. Según un adicto, cuando recurre a una droga es por debilidad, pero a su vez la droga es debilitante, pues la ayuda, que puede ser útil para ampliar la base productiva, si es adictiva, lo que revela es debilidad y es a su vez debilitante. Debilita a los empresarios, debilita a los ciudadanos y debilita al gobierno. Hay un libro que salió hace unos 3 o 4 años atrás de dos economistas. Uno se llama Justin Yifu Lin, obviamente oriental. De hecho, actualmente es profesor en Pekín. Y el otro se llama Celestin Monga, africano. El de ascendencia china, Lin, fue economista jefe del Banco Mundial. Y Celestín Monga es actualmente economista jefe del Banco de Desarrollo de África. Así que no estamos hablando de dos economistas marginales. Y ellos hablan, dedican todo un capítulo a cómo la adicción a la ayuda sirve de obstáculo a las posibilidades del desarrollo. Y señalan varias cosas. Dicen, mira, la adicción a la ayuda crea en el país incertidumbre. Porque el que la da, la puede quitar. No depende de ti. Así que siempre hay incertidumbre. Y por cierto, nada es más lesivo a la actividad de inversión, sea local o extranjera, que la incertidumbre. Dos, provoca que la inversión, si se da, sea como consecuencia de una infraestructura o de alguna serie de actividades financiadas por la ayuda. Así que terminan siendo siempre dependientes de la ayuda. Tres, tiende a debilitar la base productiva, porque si tú dependes de ayuda, pues no vas a ser tan activo en actividad de inversión, que es la que realmente amplía la base productiva. Así que distorsiona el uso de recursos locales, no exploramos las ventajas comparativas que podríamos tener, debilita la ética del trabajo, obviamente, y debilita la base impositiva, la estructura contributiva, porque si tú tienes ayuda, pues entonces dices, caramba, al político le gusta anunciar que va a reducir las contribuciones, porque le crea votos, y las puede reducir irresponsablemente, sin un plan integral. No se trata de que postulemos que se cobren contribuciones altas o no competitivas. Claro que no estamos postulando eso, pero estamos postulando que hay un sistema contributivo eficiente y justo. Y eso se distorsiona en función de las ayudas. Así que las ayudas son un gran obstáculo al legítimo desarrollo económico.
Yo creo que esto crea, aparte de esta complacencia de parte de los puertorriqueños, algo que tú mencionas que es muy importante, que es la desmotivación en términos empresarial. Y es curioso que Luis Muñoz Marín, cuando tú miras esos mensajes de anuales que él daba a la legislatura, y yo tuve un curso que el texto eran esos mensajes de que eran todos los años, y los de inauguración de yo cubría el gobierno de Muñoz Marín, que fueron 16 años, y los comparaba con el presidente de Estados Unidos. Entonces tú veías que habían dos mensajes recurrentes, de hecho habían tres recurrentes en todos los mensajes, los 16 mensajes. Uno tenía que ver con la ética de trabajo, que Muñoz consistentemente hablaba que todo el mundo tenía que dar el máximo. No era conseguir trabajo y sentirse cómodo que ya tiene ese trabajo. Tenía, no importa el tipo de trabajo, podía ser un conserje, podía ser un trabajador de un restaurante o podía ser un ejecutivo bancario. Tenías que dar el máximo. El otro elemento era que había que minimizar la dependencia. Esa dependencia de Estados Unidos debía reducirse al mínimo como estrategia. Eso era estrategia política gubernamental. Y tercero, que la deuda pública sería solamente utilizada para proyectos de infraestructura, no para deuda, para pagar intereses, como fue el caso en los últimos años. Y esos mensajes fueron recurrentes y se continuó en el gobierno posterior al de Muñoz Marín, que fue el de Sánchez Vilella. Eso se mantuvo. Donde empezó a cambiar fue el gobierno de Luis Aferré, cuando comienzan a ver que hay una estrategia política el aumentar la dependencia. Y ahí que vienen los cupones de alimentos.
Recuerda que en 1970, FG gana en el 68.
Correcto. ¿Sí? Entonces todo eso empieza, pero bueno, una política de que en la medida que los americanos estén dando más dinero a Puerto Rico, esa dependencia va a generar un favoritismo político en términos del estatus. Y no es una casualidad que Puerto Rico, pues como hablamos, ya ha llegado hasta 30% de la dependencia del presupuesto, y la estadidad ha aumentado a unos niveles nunca antes alcanzados en Puerto Rico, donde yo te diría que la mayoría de los puertorriqueños ahora, si tú haces un plebiscito, van a favorecer la estadidad. Ahora bien, el problema es que si bien esa estrategia, y de hecho Carlos Romero Barceló cuando se convierte en demócrata, eso es lo que está buscando. Y le hablaba de la estadidad para los pobres. Y hablaba del concepto de igualdad. Y se metió en ese cajón con el Partido Demócrata de igualdad, conseguir votos para ellos, etcétera. Si bien esta estrategia políticamente es efectiva en términos de conseguir respaldo a la estadidad, es el antídoto de conseguir el respaldo de los americanos. Que es curioso porque ellos son los que van a decidir si Puerto Rico es un estado o no. Y entonces, en la medida que tú tengas un país que sea más dependiente, que no sea autosustentable y que no venga a aportar nada a la nación, pues eso elimina el respaldo de algunos grupos en términos políticos. Es como, yo uso una comparación, Paco, es como si San Tomás y San Croix quisieran, nos dijeran en Puerto Rico aquí que han hecho un plebiscito y que la mayoría de los ciudadanos quiere ser un municipio de Puerto Rico y nos dan esa buena noticia. Entonces tú tienes que sentarte, bueno, ¿qué vienen ellos a contribuir a Puerto Rico? Que tiene todo, está quebrado, tenemos todos los problemas que tenemos. ¿Para qué vamos a coger dos islas que no están dentro de la isla de Puerto Rico? Ya tenemos suficiente con Vieques y Culebra para coger dos más. No hablan español, es otro grupo de personas culturalmente para que tú los vas a incorporar. Y yo creo que así ven ellos el caso de Puerto Rico.
Mencionaste a Muñoz Marín, el último mensaje que él pronuncia a la legislatura sobre el estado del país, lo tituló El propósito de Puerto Rico. Y en ese mensaje señala que la inversión local debería ir aumentando paulatinamente en términos de proporcionales, ¿no? Porque en todo país que se ha desarrollado, primero hay un protagonismo extraordinario de la inversión directa externa, pero luego esa va disminuyendo, no en términos absolutos, pero en términos relativos, y va aumentando la actividad, la movilización de recursos internos. Aquí ha sucedido todo lo contrario. Y de ese mensaje hasta el día de hoy han pasado casi 60 años. Para la época en que pronunció Muñoz el mensaje, de los activos industriales en Puerto Rico, de los activos productivos, propiedades residentes eran como el 50%. Hoy propiedades residentes es como el 15%. Del 80 al 85% no es propiedades residentes, sobre todo en la manufactura y en el comercio vamos por el mismo lado. Uno de los graves problemas que ha habido en Puerto Rico es que se ha relajado, se ha debilitado la actividad empresarial, la actividad de trabajo, la actividad gubernamental por la dependencia. Tanto por la dependencia de fondos federales como también por la dependencia de la exención contributiva, que es un instrumento para la promoción del desarrollo, pero no debe ser un instrumento para la cacería de rentas gratuita. Es un instrumento para el desarrollo. Y eso ha provocado lo siguiente. Yo acabo de ver en internet, lo puedes encontrar, un estudio que salió hace 5 meses. Tiene fecha en noviembre del 22. Lo hicieron 2 economistas. Uno es ministro de Finanzas de Dinamarca y el otro es Gabriel Zucman, que es economista, profesor de Berkeley en la Universidad de California, y miembro del Bureau of Economic Research en Estados Unidos. Ese estudio se llama Global Profit Shifting, es decir, transferencia de ganancias a nivel global. Se lo hacen a las Naciones Unidas. ¿Y quién aparece ahí como uno de los protagonistas en transferencia de ganancias? Puerto Rico, junto a Bermuda, junto a las Islas Caimán, junto a Singapur, pero más que ellos. ¿Cómo es posible eso? Se eliminó la sección 936 y cuando tú ves las transferencias de Puerto Rico hacia el exterior, siguen siendo más de 30 mil millones. ¿Cómo es eso? Porque no están generadas aquí. Porque para tú declarar ganancias en Puerto Rico no tienes que tener un montón de fábricas. Pues tener hasta menos. Simplemente las declaras aquí. Y a eso le tienen el ojo no únicamente la Unión Europea, sino Estados Unidos. Y nosotros a eso hacemos caso omiso. Pues eso se llama realmente, en cierta medida, dependencia de una gestión empresarial que es falsa, que es cacería de gente. Hay que usar los instrumentos contributivos para la gestión empresarial legítima, la que se traduce en crecimiento de la economía real de artículos y servicios para exportar a distintos mercados, incluyendo, claro está, el principal mercado que es Estados Unidos.
Paco, explica lo que es cacería de rentas.
Cacería de rentas es cuando el empresario, en lugar, y el hombre público, en lugar de dedicarse a la gestión empresarial, a crear nuevos productos, a explorar nuevos mercados, a buscar nuevas oportunidades de empleo, de generar empleo, se dedica a buscar ingresos mal habidos. Es decir, dame la exención contributiva y yo digo que creé tantos empleos aunque no los cree. Vamos a hacer un contrato aquí y yo digo que con este contrato te construyo 100 buenas escuelas y realmente te construí 100 malas escuelas. Y lo otro es realmente robado. Cacería de rentas es dinero mal habido. Y en Puerto Rico se está distinguiendo por eso. Oye, y es penoso que a nivel internacional nos empecemos a distinguir por eso, porque entonces nos convertimos en una plaza económica poco confiable. El que estemos en ese listado de paraísos fiscales no nos hace ningún favor. Y en Puerto Rico no estamos conscientes de eso. Seguimos tranquilamente con dos políticas. Tratar de acceder a cuanto ayuda haya. Y no es ayuda para utilizarla como catalizadora del desarrollo económico, sino ayuda para cultivar la adicción a la ayuda. Después de la ayuda que quiero, más ayuda. Mira lo que, y esto pasa en grande y en pequeño. Ahora están investigando al municipio de Maricao, que a mí hasta pena me da porque es un pequeño municipio, porque han utilizado unos fondos federales que se suponía que fueran para unas obras, para gastos administrativos en el municipio. Que debe ser poco porque se trata de Maricao. Pero lo que pasa en Maricao en poca cantidad pasa en Puerto Rico en mayor cantidad. Es cultivar la ayuda por la ayuda misma. Es como si la ayuda se tornara en algo autorreferencial. Cuando se piensa en la ayuda como mecanismo para acceder luego a más ayuda y a más ayuda interminablemente. Es decir, la adicción. Cuando la ayuda puede ser, como dicen estos economistas que cité hace poco, Lin y Monga, pueden ser un gran catalizador para financiar el desarrollo económico. La ayuda efectiva es la que se torna innecesaria. La que se torna crónica, algo mal estamos haciendo con ella.
De hecho, Paco, la situación se complica y ha habido artículos recientes sobre estos inversionistas que han venido a Puerto Rico, que se han mudado y a pasar aquí 6 meses al año. Pues no es que se han mudado a Puerto Rico, es a pasar 6 meses. Ya eso te da un indicio de que hay una intención bien clara.
¿Okay? Es residencia ficticia.
Porque son 6 meses y de hecho esos 6 meses no es en verano, es en invierno donde allá hace frío y vienen aquí por el calor. Entonces,
y no están aquí, están montados en el avión más que estar aquí.
Correcto. Y entonces, de hecho, uno de los grandes críticos de esta política que fue el gobierno de Luis Fortuño el que trajo todo esto de traer personas de dinero aquí para no pagar impuestos. Y supuestamente compraron obviamente algunas propiedades, le dieron un empuje a toda la industria de bienes raíces en Puerto Rico, pero al final no crearon empleos, ¿okay? Y entonces uno de los grandes críticos de esto fue Carlos Romero Barceló, que criticó fuertemente a Fortuño, siendo el mismo partido, etcétera, porque él creía que esto no era bueno para Puerto Rico. Obviamente Togwell lo hubiera criticado también y cualquier otra persona que hubiera pensado en el desarrollo económico de Puerto Rico a largo plazo, porque este grupo de personas no han creado los empleos aquí y más aún han sido personas bien controversiales en Puerto Rico, desde el que mató un perro en un campo de golf, o sea, que no se ha integrado en la comunidad de Puerto Rico. No es como los americanos que vinieron aquí en los 60, en los 70.
Totalmente distinto.
Que se integraron, ya sea los rotarios, en distintos proyectos de la comunidad. Esto está ausente totalmente de este grupo de empresarios, con muy raras excepciones.
Mira, una gran crítica que se le hizo a la Ley 22 la hizo Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía norteamericano. Yo se la escuché, la he hecho reiteradamente, pero yo se la escuché en una actividad del Centro para la Nueva Economía hace escasamente 1 o 2 años. Y dijo lo siguiente: no atraigan gente así. lo dijo hasta crudamente, ¿no? Gente así a Puerto Rico. La ley 22 está mal. ¿Cómo se corrige? Le preguntaron, derogándola. Dice, en Estados Unidos ha habido leyes similares en algunas regiones, por ejemplo, para atraer, para estimular casinos. Y dice, y lo que traen son problemas, porque esa gente, lo decía en un tono como si estuviera diciendo gentuza, ¿no? Esa gente no tiene ninguna fidelidad con la institucionalidad de la que salen, ni con la institucionalidad a la que llegan. Crean problemas, como son los problemas que se han creado en varios distritos de juego en Estados Unidos, señaló Stiglitz. Es decir, crean problemas, incluso problemas gangsteriles. Era lo que estaba refiriendo Stiglitz. No estaba usando palabras livianas para referirse al asunto. Estaba usando palabras bien gruesas. Y aquí no hemos tomado esto en serio. Y la experiencia que estamos teniendo con la Ley 22 es fatal. Y claro, porque tenga algún beneficio aquí y allá, rápido la ensalzan. Pero eso no es así. Hay que ver los costos económicos, los costos políticos, los costos morales de ese tipo de legislación.
También tenemos que ver que mientras se está concentrando en administrar todo este grupo de empresarios 2022, que ya han habido unos cuantos que han revocado la exención, porque se han encontrado que ni siquiera lo que tenían que hacer lo cumplieron.
Así es.
Se está colocando una serie de recursos para esta iniciativa, recursos que podrían colocarse para atraer inversionistas aquí, que crean empleo. Todo esto de lo que es la inteligencia artificial, que es un nuevo campo completo que yo he escrito sobre esto. Nadie le interesa aquí, en términos del gobierno, es poder desarrollar estas posibilidades que hay en esa industria. Y nos quedamos sin yo insisto que la raíz del problema es que no hay un plan de país, no hay un proyecto económico en Puerto Rico. O sea, lo que estamos bregando es estas transferencias, estos fondos federales, esta dependencia, y entonces en la medida que se acaba una, buscar cómo sustituirla. Y entonces todo el énfasis es que si hay un problema con el Medicare Advantage, vamos a ayudar a resolver esto. Que sin Medicare, pero nos dedicamos a eso, no estamos hablando de qué podemos hacer para nosotros desarrollar otras áreas.
Oye, y lo triste del asunto es que yo he leído propuestas, inclusive buenas. Yo recuerdo en el 2014, bajo la administración de García Padilla, se intentó hacer una reforma contributiva, que luego no se hizo, lo que se hizo fue un palcho. Y se le encomendó un estudio a un consultor, KPMG. Y no tengo el estudio por aquí, pero recuerdo que KPMG estudió los incentivos contributivos. Y por cierto, también hizo la comparación que hacen los de las Naciones Unidas. Hay uno de los volúmenes del estudio, eso sí tengo la ficha aquí, se llama, es del 2014, The Reform Assessment, Case for Change, refiriéndose a la política de industrialización de Puerto Rico. Un caso para el cambio. ¿Qué cambio ellos proponían? Mire, vamos a examinar estos incentivos. A algunas de estas empresas le debemos aumentar las contribuciones. A estas exentas. Y constituir un fondo de subsidio a esas mismas empresas, de subsidio, para poderlo fiscalizar mejor. Curiosamente, algunas de las empresas concugían con ese nuevo plan. Y había una intención de ser más riguroso en la promoción industrial. No es descartar la promoción industrial, no es descartar los incentivos fiscales, pero los incentivos fiscales pueden venir por el lado de la exención contributiva y por el lado también del gasto. Por ejemplo, en Suecia y en Noruega, en los países escandinavos, le cobran unas contribuciones a las empresas bastante altas y luego le dicen, sí, pero te voy a dar un incentivo para que tengas guarderías infantiles en tu fábrica. Y yo las voy a financiar, el Estado. ¿Con qué? Con las contribuciones, ¿verdad? Que recaudo de todo el mundo. Y eso te va a ayudar a reducir los costos de producción, porque eso va a reducir la tasa de ausentismo. Pues eso está bien pensado. Y estas propuestas que hacía KPMG iban por esa línea, que a mí me parecía buena, independientemente de las diferencias que yo tenga con muchos de esos consultores. Me pareció una buena idea. Pues mira, cayó en la discusión de, en este caso interna, en el propio Partido Popular en el 2014. No se la dejó todo el PNP, la dejotaron ellos mismos, porque dominaban entonces la Asamblea Legislativa, Cámara y Senado, y tenían la gobernación. Pues no le hicieron caso a estos estudios. Ha habido oportunidades, oportunidades que estarían en sintonía inclusive con los planteamientos que ha hecho el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y yo no, es casi inexplicable. Entonces, un impuesto, hablan de reforma contributiva, un impuesto como el del inventario, que es un disparate. Le ponen un impuesto al inventario en Puerto Rico, que recauda poco. Recauda 240 y pico de millones. El impuesto sobre los bienes muebles recauda como 500 millones, estos 200 y pico. Pero ¿por qué recauda poco? Porque los comerciantes van a tratar de reducir el inventario, lo cual aumenta la vulnerabilidad de una isla como Puerto Rico. Pues mire, ¿cuál es la solución? Elimina ese impuesto. No lo han hecho, llevamos décadas con el mismo cuento. Y hay consenso con relación a que se debe eliminar, pero no se elimina. Si no podemos hacerlo poco, que es eliminar ese impuesto, ¿cómo podemos hacerlo mucho?
En el programa de hoy hemos discutido cómo la dependencia se ha convertido en un obstáculo al desarrollo económico de Puerto Rico, no solamente en términos de que crea una complacencia de no buscar formas de nosotros desarrollar este país a largo plazo, sino que también crea un efecto psicológico en términos de el empresarismo puertorriqueño, el no coger riesgo porque hay una complacencia en términos de estas ayudas federales, que hay que entonces concentrarse en no perderlas en vez de desarrollar el país. Gracias, Paco.
Gracias a ustedes.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.